Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25 minutos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bien hallados en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. Ya conoces nuestros formatos hasta las 3:30 de la tarde en el 104.5. Allí continuará Pilar García Muñiz contándote todo lo que te interesa en el tramo final de mediodía COPE hasta las 4 y hasta las 4 en punto en formato local deporte. Desde el restaurante La Mina, en la plaza de Martí Monzó número 1, plaza del Coca, plaza de la Comedia, plaza de la Fuente de las Sirenas, como lo quieras llamar. Tu punto de referencia hoy con 22 grados, qué mejor día, con mejor temperatura para ya aprovechar, para empezar a disfrutar de las terrazas en el centro de Valladolid. Hasta las 4, como te decía, vamos a estar en el 101.2, COPE Más y COPE Iscar, y también en el 105.6, en nuestra nueva frecuencia de COPE Medina del Campo. Leire Chorro está en la realización. Arrancamos.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Es tiempo de reformas y en Minguella Interiorismo vamos a ayudarte con todo. Te ofrecemos puertas de máxima calidad. Somos fabricantes de la firma Minguella, parquet y armarios empotrados a medida. Cocinas funcionales diseñadas para adaptarse a tu estilo de vida bajo la garantía de cocinas.com.
Minguella Interiorismo, calle San Luis 9, Valladolid, y en minguellainteriorismo.com.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Sábado 20 de abril, desde la 1:30 de la tarde, Amorebieta, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Volvo Cars Palausa, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguella Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas Bustemiel, Restaurante La Mina, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Hay que ver cómo está la segunda división del fútbol español. 6 equipos en 7 puntos marcan ahora mismo la zona de ascenso directo, donde están Leganés y Eibar, y la de playoff con Español, Real Valladolid, Real Sporting de Gijón y Real Oviedo metidos en ese pelotón. 62 puntos tiene el líder, el Valladolid tiene 58 y es cuarto, con los mismos puntos que el segundo clasificado, que es el Eibar, y que el Real Club Deportivo Español, que tiene que visitar Zorrilla dentro de aproximadamente 3 semanas. Un partido que se antoja como vital siempre y cuando se cumplan las previsiones y ni Real Valladolid ni Real Club Deportivo Español fallen en sus compromisos previos. El Real Valladolid no lo tiene muy difícil. Equipos de la zona baja, como es el caso de la Morevieta el sábado, Mirandés, Huesca, luego llegará el Español, todos ellos metidos en la zona comprometida de la clasificación. El Español lo tiene un poquito, pero muy poquito más complicado, pero no se puede fallar. Eso es lo que se saca en claro después de ver cómo de nuevo, sin brillantez, el equipo vallisoletano sacaba adelante su compromiso ante un modesto Eldense por 1-0 el pasado fin de semana, el sábado, ante 18.009 espectadores en el estadio José Zorrilla. Hablaremos también de muchas más cosas, siempre relacionadas con el deporte, con nuestros invitados, porque estamos haciendo el programa en nuestra segunda casa, en el restaurante La Mina, en la Plaza de la Comedia, Plaza de Martí y Monzó, donde te esperamos desde este instante y ya durante todo el verano, toda la primavera, la terraza funcionando a tope, con toda la intención de seguir siendo los protagonistas de la gastronomía y el tapeo vallisoletano en el centro de Valladolid. Son las 3:30 de la tarde, enseguida en formato tertulia, hasta las 4 arrancamos en COPE Más, COPE Iscar y COPE Medina.
Why do we fall in love so easy?
Tres y media ya hasta las cuatro, conversando con buena gente, con buenos aficionados, con grandes profesionales en todos los ámbitos, aquí en el restaurante La Mina, en la plaza de Martí y Monsó, donde nos acompaña un lunes más, por fin en manga corta, iba a decir, el hombre que tuvo que buscar consuelo en 200 gramos de pipas de calabaza el pasado sábado mientras veía el Real Valladolid Eldense. Hola, José Antonio García, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Ay, espera que te abro el micro porque si no va a ser complicado. Ahora,
mejor así, ¿no?
Ahora sí, mucho mejor.
Muy buenas tardes.
Menos mal que estaban las pipas.
Menos mal que estaban las pipas porque hubo un momento que digo, me doy un cabezazo.
Fíjate.
Sobre todo en la segunda parte, que no sé qué dijo Dani, un poco levantó un poco el volumen y yo creo que me despertó.
Sí, estabas sí. Como...
En plan
cuando,
zen, sí.
Como cuando ves que el sonido de la tele se aleja, que te estás durmiendo la siesta y ves que se aleja un poquito.
Sí, sí.
Pero podríamos decir que la pipa pudo con el Papa.
Sí, 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 ¿no? Sí, la pipa me puso al orden, madre mía, menos bueno. Mal.
Y tenemos también hoy con nosotros periodista, escritor, analista, pero sobre todo amigo y buen futbolista, ¿verdad, José?
La tocaba bien, era pelotero, sí.
Yo le tenía manía cuando me tenía que enfrentar a él. No me enfrenté demasiadas veces, pero algunas que recuerdo, sobre todo en un extinto torneo de medios de comunicación, que lo único que traía era que los que nos llevábamos bien nos pudiéramos llevar mal durante una hora. Santi Hidalgo, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
¿Qué tal estás?
Bien, todo bien.
Bueno, mira, han tenido además a bien, Santi Hidalgo, regalarnos un ejemplar de su libro El escudo que llevas en tu pecho. Mientras estabais terminando vuestra tertulia en la mesa, yo he empezado a leer primero la sinopsis de la contraportada y después el prólogo. Oye, que me ha dado rabia tener que empezar la tertulia, ¿eh? Porque
sí, ya te había enganchado ya.
Es la... No, vamos a ver, estamos acostumbrados a que las publicaciones referentes a equipos y deportes vallisoletanos sean cronologías, datos, historia, pero es que esto es una novela, novela donde pasan cosas. Y te pregunto, Santi, ¿cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia o aquí pasan cosas que han ocurrido en la realidad?
50-50, ¿no?
¿Sí?
Eso sí, yo creo que hay una parte que es la que... es la historia real de lo que aconteció el 30 de junio de 84, que es cuando el Valladolid gana la Copa de la Liga, el único título oficial que tenemos que tener en, yo creo que en valor, ¿no? En poner en valor, porque no hemos hecho ningún otro título parecido. Y ese digamos, el relato un poco más fiel, en el que hablando con Moré, con Minguela, con Eusebio, con Richard, con mucha gente que participó ese día en ese partido, Gail, Jorge, me contaron pues qué es lo que pasó desde por la mañana hasta por la noche, como quien dice. Y esa parte es más realista, aunque hay también algo de ficción. Y luego la otra parte son 40 años después, es decir, estas fechas, 40 años después, se cumpliría ahora, qué es lo que sucede, pues bueno, con un escudo que se roba en su momento. Enlazo mucho con el escudo, acordaos que hace nada, antes de publicarse la novela, hubo todo el lío del escudo, del Valladolid, que si uno, que si otro, bueno, pues me vino bien también para hablar un poco de ello. Esa es la parte más de ficción.
Bueno, pues ardiendo en deseos de llegar a casa y ponerme con ello, porque, insisto, la primera novela que se escribe sobre
el Valladolid.
¿Algún acontecimiento relacionado con el Real Valladolid? ¿Por qué? ¿Cuándo se te ocurre decir, voy a escribir una novela sobre el Real Valladolid?
Bueno, pues mira, es una cosa... yo siempre he tenido muchas ideas, pero una cosa que fue un poco el hito es darnos cuenta, fijaos, a nivel periodístico. Ese día, 30 de junio del 84, los periódicos... no dan la foto de Pepe Moré, acordaos la foto de Pepe mítica levantando el trofeo, no dan la foto hasta el martes siguiente. O sea, es una cosa un poco, a nivel periodístico, un poco curioso. ¿Por qué? El partido se juega un sábado, termina a las 12 de la noche porque hubo prórroga. El domingo los periódicos no pueden salir con la foto porque no hay posibilidad física del fotógrafo de revelar. Entonces, el lunes había la hoja del lunes, no había periódicos.
No había periódicos.
Hasta el martes, es decir, con el suceso tan importante que fue... no hubo ese no recogió un poco la prensa como debía hacerlo. Y luego el ayuntamiento, por ejemplo, acordados hoy en día que celebran todos los títulos y invitan, me parece bien, a todo el cual que consigue un título de lo que sea, le invitan al ayuntamiento, si consigue hoy, mañana. Bueno, pues este título no se hizo una celebración oficial de ese tipo. Entonces, eso es un poco el enganche, decir, bueno, pues vamos a por qué pasó esto. Entonces, dándole vueltas a toda esta historia, terminé por enlazar la novela, que bueno, que al final tiene esa parte de realidad un poco para refrendar y para poner en valor a estos jugadores, y la otra parte que es más difícil.
¿Sí? No sé si lo refleja, Santi, pero es un dato que siempre se ha comentado, y es que si aquel partido hubiera tenido tanda de penaltis, algunos jugadores hubieran tenido que patearlo sin contrato.
No, no, está claro. Uno de los asuntos que tuvo que arreglar la asociación de la AFE, la asociación de futbolistas, fue ampliar ese contrato de los jugadores porque acababan el 30 de junio. Entonces pensaban, claro, si acaba a las 12 de la noche, los jugadores juegan sin contrato y se suscribió a la sociedad ni seguros para proteger su propia salud. Entonces eso lo tuvieron que arreglar. Me acuerdo que Jorge Alonso me contó este tema y me dijo, pues tuvimos que negociar con la AFE todo este tema. Y bueno, la forma de celebrarlo también, acordaos, hoy en día pues hubiéramos hecho una fiesta nacional metida aquí en Valladolid sin gabarra, pero algo parecido. Pues ahí el entrenador cogió, acabó el partido, se marchó de vacaciones, varios de los jugadores también, el ayuntamiento recibió a unos cuantos, es decir, una cosa que hoy en día no se concibe. Entonces, bueno, parte de eso tiene esta novela.
Yo me acuerdo perfectamente de lo que estaba haciendo cuando el Real Valladolid consigue ese título, dónde estaba, qué estaba haciendo. ¿Tú te acuerdas, José?
No, ya
¿no?
Solo
hace 40 años.
Nah, pero yo es que ya mi disco duro voy borrando cosas.
Yo recuerdo perfectamente escuchando el partido por la radio en un camping con unos amigos. Perfectamente lo recuerdo, y escuchar a todos los campistas que volvían del partido, porque eran un pueblo de Valladolid, escucharlos acercarse por la carretera tocando los claxons, celebrando el triunfo, porque la verdad es que era el primer título del Real Valladolid. Sí. Un título que a lo mejor este año conseguimos como campeones de segunda, José, porque estamos muy lejos. Tampoco lo ves tú.
No he dicho nada. ¿Qué me has visto? Cara de espanto.
¿Te he visto cara como de que ya se ha vuelto loco?
No, vamos a ver, ya te lo he dicho. Puede ser. O ascendemos directo o no ascendemos. Eso ya te lo he dicho desde el principio. Entonces, ¿por qué no va a ser como campeón?
58, con 5 más, con 15 puntos más, ¿vale?
Yo te eché la cuenta. Te dije que con 71 entrábamos.
71. Es decir, que serían 73 ganando 5 más. O sea, se pueden ganar 4 y empatar 1, a pesar de todo.
Yo creo que ganando 5 estás en ascenso directo.
En ascenso directo. ¿Has echado tu cuenta, Santi?
No, he mirado un poco el calendario, que bueno, tiene eso aquel, ¿no? Porque sí que yo lo que más me preocupa de verdad es que nos vamos a jugar muchos partidos contra equipos de abajo. Y por el histórico no se nos da nada bien. Es decir, no se nos da nada bien jugar contra equipos que van a poner el partido complicado, que se van a encerrar. Ahora, tiene la otra parte. Yo no veo el ascenso directo, fíjate. Yo veo que no estamos con capacidad para llegar. Pero tiene la otra parte. Nos podemos meter, podemos ascender por la otra vía, y lo comentábamos antes un poco comiendo. Al final, ¿qué va a pasar con el entrenador? Es que es una cosa un poco curiosa. O sea, a mí me parece que llega a un estado de cuestionamiento. Me miras, ya, pero al final digo, le ponen primera división pesolano. ¿Qué hace el club con un entrenador que está muy discutido? Pero le va a poner en primera.
No, pero esto vuelve a ser lo mismo. Si solo hay dos opciones, dimisión o cese. No hay otra.
Y continuidad.
No, dimisión o cese. No puede haber continuidad cuando hay ese divorcio tan claro entre afición y entrenador.
Y club. Sí, y te lo voy a dar un poco la vuelta. ¿Y si le pone en primera división de forma directa?
También nos puso en segunda de forma directa y no le echaron.
El camino nos lo enseñó el Elche con Pacheta.
Sí, sí, es verdad.
Vamos a ver si tú puedes ascender. Ojalá. Ya te digo, y yo no digo que vayamos a ascender directo. He dicho que si no ascendemos directo, a mí el Valladolid en un playoff me da
confianza.
No me ofrece ninguna nada de confianza.
En partidos a cara de perro no ha sido muy solvente.
No ha sido muy solvente. Entonces a mí me entran muchas dudas. Sí, creo que lo hemos comentado muchas veces, que también a lo mejor, quizás llegado ese momento, sea más de futbolistas que de entrenador.
Gestión un poco, ¿no?
Y los futbolistas, yo creo que el Valladolid tiene buena plantilla, mejor plantilla que muchos de los que están que están ahí. Sí. Lógicamente, si seguimos emperrados en ver a jugadores como que parezcan Guardiola cuando se llama Lucas Oliveira, pues es muy complicado. No, es verdad. O sea, no puedes vendernos la moto de que es un jugador que tiene un toque de balón sutil, que ve el fútbol fenomenal y que resulta que es el medio centro perfecto. No me puedes vender eso.
Pues mira, hablando de Lucas Oliveira, volví a molestarme en ver el partido de nuevo, y solamente por intentar detallar un dato: la cantidad de duelos aéreos que disputó Lucas Oliveira. Disputa 11, gana 2. Bueno, y yo creo que un stopper o un cabecero de área o un mediocentro defensivo tiene que empezar a generar recuperación de balones por ahí. Pelotazos largos del contrario tienen que ser para ti. De 11 gana dos.
Pues fíjate si llegas a contar los pases que saca Lucas Oliveira o Monchu desde atrás.
Pues no, pues
no llegan a dos.
No me fijé en eso porque mi objetivo era intentar ver qué porcentaje de duelos aéreos en medio campo gana el Valladolid a la hora de tener que contrarrestar.
Lo que pasa es que el Valladolid contra el Dense, aparte de eso, que me parece muy bien que ese jugador, a mí me gusta esa posición, me acuerdo, jugaba un poco de ello, jugador que no pierda el sitio, a mí me gusta, en esa formación me gusta el jugador que no pierda el sitio, que esté allí, pero que luego un equipo que ofrezca más, es el primero que tiene que empezar a jugar la pelota. Entonces, a mí no todos lo que hemos comentado, no entendemos cómo sale el equipo de Yuri cuando esté, era un jugador que estaba haciendo muy bien las cosas y varía para eso, ¿no? Entonces, es la otra parte, dices, ¿no ganan los duelos? Pues a lo mejor no les gana, pero es que tampoco, cuando se pone a crear, tampoco es un jugador que me va a ofrecer lo que yo creo que debe hacer el Valladolid, por lo menos contra el Dense.
Dentro de mi condescendencia intentaba buscar un apartado donde realmente hubiera sumado más que restado, y es que
no,
ni ahí.
Claro, pero es que luego el míster, como siempre, nos quiere vender algo que solo ve él.
Es que el míster
tiene muy buena salida de balón y que tiene muy buena visión y muy buena técnica.
Es que creo que el míster debería empezar...
No creo ni una ocasión, ni una salida.
Yo creo que el míster, los cuatro partidos que mejor ha visto fueron los cuatro que estuvo sancionado, que los vio desde arriba... Porque yo creo que no ve el mismo partido que vemos nosotros, o se piensa que nosotros no somos capaces de leer un partido como lo lee él.
Es que partimos de esa base.
Que no sabemos. Que nos considera.
Que no sabemos y que el que lo sabe es él.
Esas ya no es una conjetura, ya es una certeza.
Bueno, eso ya sabes que. Sí. Que hace tiempo que, según por sus declaraciones y tal, los que estamos fuera. Incluso aficionado, no voy a decir yo que tengo, soy entrenador o tal, sino los aficionados, nos quiere hacer ver que el fútbol es lo que él cree que está proponiendo.
Y, Santi, te pregunto como periodista, ¿te llama la atención el cambio de registro del discurso de Pep Solano de un tiempo a esta parte? De un tío visceral que ha ido primero bajando el volumen y después definitivamente apagándose hasta trasladarnos un mensaje casi institucional y absolutamente vacío de fútbol.
A lo mejor ha ido por ahí los tiros. Yo creo que a lo mejor es posible que el propio club le haya dicho que haya que seguir una línea más moderada, que la situación un poco con la afición convenía no echar más leña al fuego. Y yo creo que él, bueno, pues ha acatado muchas de las cosas. Me parece que va por ahí, porque también es verdad que a Pezolano no se le ha entendido muy bien desde un principio. No sé si las formas, no sé si los métodos, no sé si las propias alineaciones o determinadas posiciones de los jugadores, nadie lo entendía. Pero ahora, yo entiendo una cosa, Juan Antonio. Yo en este caso no soy entrenador y yo puedo discrepar de que no me guste la posición de escudero durante todo el año, porque no la entiendo. Pero bueno, doy el beneficio de la duda. Es decir, si al final de la temporada me ofrece 3 goles y una aportación mayor y lo justifica en datos, pues diré, oye, pues has acertado, porque tú sabes más que yo. Yo no, yo sé lo poco que he jugado, sé poco más que eso. Entonces, no sé, yo creo que al final... volviendo a tu pregunta, creo que él de una posición un poco más fuerte, que él pensaba que se hacía, que hacerse fuerte a su vez, ha ido rebajando porque el propio club, me imagino que le habrá dicho, oye, baja porque aquí no tenemos ninguna salida. Y de hecho ahora está, lo que decíamos antes, tan cuestionado que yo sigo diciendo, si es el entrenador que nos lleva a primera división, a ver cómo le echas, yo sigo poniendo ahí el interrogante, ¿eh?
Bueno, pues igual que te lo trajiste aquí después de haber ascendido con Cruzeiro, ¿no?
No, pues no, pero es que ya te digo, por esa regla de tres, cuando tú desciendes, no consigues tu objetivo, te echan. Y la han mantenido. ¿Por qué no le van a echar? Vamos a ver, de todas formas, según
yo,
está la
segunda... Yo creo, perdona, José, que además hay un tópico al que se recurre muy, muy habitualmente, que es el del fin de los ciclos, ¿no? Yo creo que el Valladolid podría volver. Lo trajimos para intentar salvarlo, no lo consiguió, nos fuimos a segunda, nos ha devuelto a primera.
Justificaciones hay muchas, sí.
Ciclo completo.
Es como el gol que anularon el otro día al Dense. Si lo quieres anular, le anulas, y si no quieres anularle, no lo anulas.
Sí.
Pues esto es lo mismo. Si le quieres echar, vas a tener argumentos para echarle, y si le quieres que continúe, pues también argumentos para que continúe.
O le echas a la quinta jornada del año que viene, ¿no? Que si quieres la otra, ¿no?
Es que, ¿sabes lo que pasa? Si el problema está que ya con mucha gente...
Yo ahora argumento lo de Santi. Dime.
Que hay mucha gente, pero muchísima, ¿eh? Que dice que los tres que suban este año, si no hacen una limpia... Si no hacen una limpia terrible, ¿eh? Además, una limpia terrible... Son los que van a bajar, pero en la jornada 5. Es que además es esa sensación. O sea, esa es la sensación de que el fútbol ahora mismo, de primera,
un salto, ¿no?
A esta segunda división, el salto es tremendo. Y lo hemos dicho, que los jugadores de primera ahora mismo les miras y son más guapos, más altos, mejores, más fuertes que todos los de segunda. Es que la segunda ha bajado de calidad. Yo creo que muchísimo. O sea, no tiene nada que ver esta segunda con la de hace 5 años, por no tener una cifra.
Sí, y volviendo a lo que decías antes de la jornada 5 de la próxima temporada, es que yo creo que si hay un momento para echar a este grupo o para prescindir de los servicios de este grupo es el final de una temporada, porque son 9 o 10 personas. Entonces, tú no puedes dejar 9 o 10 vacantes de repente con la temporada empezada, con una pretemporada que te va a planificar él y con una plantilla que se supone que has construido con su anuencia. A mí me parece un riesgo absolutamente innecesario y que el Real Valladolid ni tiene por qué ni debería correr el esperar al principio de la próxima temporada, porque
para tomar decisiones.
Los parámetros cambian por completo,
¿eh? Yo sigo cuestionándolo porque tenía otra opción, que era haberlo cesado antes, hace 15 días, cuando no han ido tan bien las cosas, y tampoco ha pasado eso.
Y se dejó pasar lo de Andorra y ya no hubo
vuelta. No, vamos a ver, yo sé que ahora no tiene sentido, yo creo que no tendría sentido echar al entrenador, a no ser que hubiera una hecatombe y perdiéramos en Amorebieta, perdiéramos con el Español y casi te vas fuera. Es que date cuenta que ahora mismo estás a 4 o 5 puntos, creo, ¿no? Del sexto.
Estás 52, tío.
52.
53, o sea, perdón.
Ahora mismo no es que estés prácticamente ya metido en playoff, pero muy mal se tendrían que dar las cosas. Entonces yo no creo que vaya a llegar eso.
No, pues, estás a 4. 54 tiene el Racing de Ferrol, ¿eh?
Por eso te he dicho que todavía hay margen para darte un...
Sí, partido,
puedes quedar fuera.
Que sí, ya sí. Digo que no queremos nada. O sea, yo soy el primero que yo quiero ver aquí al Sevilla, al Betis, al Athletic Club, antes que, con todos los respetos, a la Morevita, a la Endelse y todo. Y,
Es que tiene 51 puntos el undécimo.
Pero es que cuando te ha querido vender cosas muy extrañas. Yo el otro día ya lo dije, que tiene un plan. Pero es que si tú ves los partidos...
No da la sensación.
No da la sensación de que el Valladolid tenga un plan de juego, de trabajo y tal. Y mucha culpa de ello, de que no sepamos eso, es los entrenamientos a puerta cerrada, que el club no informe de lesionados, que el club no nos diga realmente el plan del club. Ya. Porque eso decía, si es que a lo mejor...
No, pero eso yo creo que contribuye... entre comillas, a encabronar más al respetable. Es decir, si ya van las cosas un poco así y encima haces una serie de acciones que van en contra del propio periodista, pues bueno, pues es normal que si te tiene que dar un palo de 3%, te le acabe dando del 15%. Porque de todas maneras, también lo comentábamos antes, el mal de muchos. Yo he visto este fin de semana, pues bueno, he visto un poco el Sporting Cartagena, gana de chiripa por 1-0, no merece ganar el partido, ve el Oviedo. Empata también en casa, quiere decir
que son todos iguales.
Parecidos de mal, ¿eh? O sea,
que por eso te digo que, claro, que el ascenso, te a lo mejor o haces una limpieza o de cabeza, a lo mejor es limpieza de cabeza, pero yo creo que ascender para que la quinta jornada, porque claro, tú miras los mimbres que va a tener el Valladolid en el ascenso y es que volvemos a decir, con este mimbre eso es lo que vamos a, como decía mi padre, con estos bueyes hay que arar, sí. ¿No? Con todos los respetos de los jugadores, ¿no? Entonces, bueno, a mí lo que me plantea muchas dudas es que digas la posición de escudero, por ejemplo. Yo desde arriba, fíjate, ya como aficionado, si quieres, o como entrenador, no la puedo entender. Por ejemplo, no la puedo entender. O sea, es que le coloco de medio centro, vale, sí, puede ser en un momento puntual, en una acción puntual, para buscar esa superioridad. Pero si ya de primeras le metes de medio centro, ni sorprendes... ni nada, joder, pues saca un medio centro.
Ya.
O sea, para que juegue escudero de medio centro, joder, pues saca un medio centro.
Desde fuera yo pienso, y me pongo en la posición de jugador, incluso él, el propio jugador. O sea, yo creo que está tan despistado a veces que dices, bueno, a ver, pero ahora me va a tocar en esta jugada hacer un kilómetro más porque me he venido a la zona central, tengo que regresar a mi... O sea, una cosa un poco desquiciante, entre comillas. Yo creo que no es muy racional. Yo te digo, salvo que a lo mejor, oye, con argumentos diga, mira, pues es que ha tirado 10 veces a puerta desde esa posición. Bueno, pues te lo compro,
es que no ha tirado.
Pero tampoco lo veo, claro.
Es que, claro, yo puede ser, pues eso, de sorpresa, me incorporo por dentro. Y dices, pues vale.
Sí,
pues,
dejo la banda a otro jugador.
Sí, dejo. En un momento dado. Pero ya, de posicional, ya colocarte ahí, pues para eso saco un medio centro de los de verdad. Es decir, pues tiro con Juric, tiro con De La Hoz, tiro con Monchu en esa posición. ¿Por qué? Porque son los medios centros reales. Entonces, si busco superioridad, ¿por qué la buscas con el lateral izquierdo? Que es que no tiene... Yo no lo veo sentido. Y es que además lo ha hecho también un poquito menos con cuando sale Lucas Rosa, que hay veces que aparece por el centro y dices, son cosas que chirrían. A mí personalmente me chirría deportivamente.
Le hemos preguntado varias veces por ese movimiento y siempre diciendo que Escudero lo ejecuta a la perfección, lo que él busca, pero nunca nos ha dicho realmente qué es lo que busca, ¿no? Y es que dentro de ese discurso a veces vacío en lo futbolístico, tampoco, si le haces una pregunta muy concreta sobre un detalle muy específico, es que va a hacer como que sí te contesta, pero no te la va a contestar.
Claro. Si por ejemplo otro día sacas a Salazar por banda, dices abro bandas, abro al equipo con Vic por un lado, Salazar por otro, y tú ves a Salazar todo el rato por dentro.
Porque todo, le tira más eso,
¿no? Todo el rato por dentro. Yeah. Coño, para meter, con todo lo respeto, para meter a Salazar ahí, para que se vaya por dentro, sigo jugando con Iván Sánchez. Que eso sé que me lo va a hacer bien. Si es que Salazar tiene otras características que no sean esas.
Luego arregla el partido cuando mete a Iván y mete a Moro, sobre todo.
Es claro. Que, son cosas que chirrían un poquito. El caso Yuri chirría un poco, mucho.
Pero acordaos, joder, volviendo un poco a Escudero, el Escudero del Sevilla, que no jugó mucho, lo que ha jugado, poniendo centros desde la banda, a mí me parecía muy aprovechable. Un tío que tiene muy buena pierna, que da muy buenos centros, me parece que es muy aprovechable.
Y llegando en segunda línea y acabando muchas
también,
jugadas.
También. Pero claro, pero ya si partes de medio centro, es lo que te digo, no sorprende. O sea, es un jugador que a mí realmente no me sorprende. ¿Y qué ocurre? Que desequilibra al equipo. ¿Por qué? Porque obliga a sea Tárrega, a Boyomo, a girar, o a David Torres en ese momento, a girar a la izquierda mucho. Y a tu medio lateral, en ese caso, a tener que volver. Y
es que descoloca más que descoloca.
Yo creo que
otros,
descoloca,
¿no?
más que sí, coloca. Sí, entonces, sí. A mí me crea muchísimas dudas esa posición. Pero bueno, que también parto de la base que el entrenador nunca va a tirar piedras contra su tejado, pero parece que lo hace.
Sí, bueno, recuerda el día del partido del Racing de Ferrol aquí en Zorrilla, que el extremo derecho del Racing de Ferrol se puso las botas. Porque el Racing de Ferrol tenía clara la consigna. Diagonales a la banda derecha, donde no va a estar Escudero. Yo creo que es un detalle que además ya no sorprende a nadie, porque todo el mundo te lo ha estudiado y todo el mundo lo está esperando. 7 partidos, 4 más 1 empatado nos pueden dar los números. Eso le quita mucha trascendencia al partido contra el Real Club Deportivo Español en casa, o uno de los 4 o de los 5 que ganes, tiene que ser el del Español.
Tienes que ganar al Español.
Vale, o sea que es una de las variables de la ecuación, ¿no? Ganar al Español para que esos números den.
Vamos a ver, a lo mejor sin ganar al Español esos números te da, pero es que también le metes al Español en
restas
esos números.
A él, ¿no? Le restas al Español. Claro.
Le metes en esos números al Español. Es que el Español está haciendo las mismas cuentas. Pero claro, esas cuentas no es lo mismo si el Español gana en Valladolid o el Valladolid gana al Español. Esas cuentas ya no son las mismas.
Pues va a ser el partido del año, ¿eh?
Yo creo que es una de las claves. Que vamos a ver, que no te sirve nada si haces el
Canelo
en Amorebieta o Miranda,
no ganas ahí. Es que ahora tú estás obligado a ganar a esos partidos, pero que el del Español te va a marcar, porque si tú no ganas el Español, son 3 que te va a meter el Español, más vamos a decir el Eibar, que está ahí, que parece que no está, pero está.
Con los cuales tendrías el averaje perdido en ambos casos.
En ambos casos. Es que es más importante de lo que podría.
Sí, fíjate que hay equipos a los que les tienes cogido el averaje y se van a meter los dos con los que no.
A los que no has ganado.
O a los que no has querido ir a buscar el averaje 11 contra 10.
Eso ya te lo dije. Que eso 3 contra 1, 3-1 y con 10, voy a reventar el marcador.
¿Tú entendiste eso, Santi, contra el Eibar? El tirar de repente de freno mano, bueno, y firmar un armisticio.
Sí, a lo mejor no ser suficientemente
ambicioso.
Ambicioso, sí. Es tal vez decir, bueno, voy a asegurar lo que tengo y no voy a pensar más allá. A lo mejor te doy la vuelta, a lo mejor vamos hacia otra cosa y te meten en un gol y se te acaba poniendo cara de tonto. O sea que, bueno, nunca sabes.
Sí, pero eran 3-1, ¿eh? O sea, sí, yo
creo que se podría haber asumido ese riesgo.
Podrías haber asumido. Yo creo que Leibar estaba tocado y fíjate, en el momento que hace Joseba el cambio línea de 5, dijo: vamos a ver que aquí no ocurra nada. Yo creo que Leibar sí que leyó lo que podía ocurrir. Y nosotros fuimos incapaces. Yo creo que ahí tenías que haber ido ya. Por lo menos haber intentado.
Pero eso me imagino que se piensa, ¿eh? Alguien en el banquillo tiene que pensar en eso, digo yo. Alguien puede decir, oye. Pues,
uno de los 10 analistas que tiene.
Por lo menos uno de los 10.
Pero a lo mejor no tiene la suficiente autoridad como para expresarlo. Sí, lo he pensado, pero no me he atrevido a decirlo. Oye, Santi, que me estaba yo acordando. Ahora que viene tiempo de terraza, piscinita, playa, ¿dónde podemos comprar el libro?
Bueno, pues lo último es un libro que he editado con el Norte de Castilla, con un acuerdo con ellos. Entonces, en la Feria del Libro, ahora a finales de mayo, a primeros de junio, lo vamos a tener ahí en el Norte, lo tendrán en un stand. Uh-huh. Entonces, ahí se venderá. Y bueno, pues si ando yo por ahí, que es muy posible que dé una vuelta por allí, lo podemos hasta firmar para dedicarlo a cualquier lector que lo quiera.
Fíjate, las fechas son finales de mayo.
Sí, es la primera semana de junio con el 31 de mayo. O sea, del 31 de mayo a 9 de junio.
Con el ascenso en el bolsillo.
Es que es lo que iba a decir ahora mismo. Que
firmamos las dos cosas.
Vais a tener que echaros a un lado la Feria del Libro. ¿Vuelve a ser en Campo Grande?
No,
en Plaza Mayor. Pues vamos a ver, tener que echarnos a un lado para poder celebrar el ascenso. Llevo un año que... Claro, hubo un año que había una feria de gastronomía en la Plaza Mayor y hubo que hacerlo en Campo Grande, sí, en la fiesta del ascenso,
seguro,
¿verdad?
Bueno, la última, 23 de abril, no, esa fue la de Mendilibar.
No, la de Pacheta fue en el Campo Grande. Ha habido dos en el Campo Grande.
Ha habido la de Pacheta y la de Sergio.
No sabes, que como subimos y bajamos, claro, pues tenemos fiestas años y año, ¿no?
Pierdes la cuenta. Oye, ¿y no corremos el riesgo de que por usual deje de ser emocionante lo de subir, bajar?
Eso no es emocionante.
Que ya no es emocionante.
No puede ser emocionante.
Desde luego bajar no, pero subir, porque yo recuerdo el año de Pacheta, sí. No, con Pacheta subimos en el playoff con el Numancia. El año de Sergio, en el playoff con el Numancia, me vine corriendo a la Plaza Zorrilla y éramos 20.
Es que al final, pues no te voy a decir que te cansa, pero dices, el año que viene vamos a tener que volver.
En esos años 80, los jugadores que estaban decían y defendían que el Madrid llevaba 10 años en primera. A ver cuándo agarramos una de 10 años seguidos en primera división, sería, con todo lo que ello supone, para la propia institución también.
Sería económicamente la solución definitiva a todos los males del club. Deportivamente sería volver a generar un equipo atractivo para que jugadores importantes quisieran venir aquí, porque habría un proyecto a largo plazo. Y
fíjate, socios, que ahora tenemos 20,000+, según estamos, fíjate si enganchamos 10 años seguidos. Esto debería ser, vamos, esto es...
Pero tú dile ahora mismo a un chaval de 15 años que este equipo ha sido capaz de estar más de una década seguida en primera. Ya, es que no se lo cree.
Están acostumbrados a esto, sí.
No, sería decir 2 años seguidos en primera. Ya, fíjate, te digo 2, no, imagínate 10.
Claro.
No, vamos a ver, ojalá. Ojalá que el libro se firme y esté Santi firmándoles al lado de Pesolano, firmando. Bueno, enhorabuena por el ascenso.
Y buen viaje.
Y gracias por venir. Llévatelo para que lo leas en el avión de vuelta.
Es que me he tirado de la lengua. Vosotros, si queréis cesarlo, yo no sé.
Vemos como una consecuencia lógica de un fin de ciclo, sea quedarse en segunda o subir a primera, que el míster hasta aquí dé sus servicios por concluidos.
Ya, joder, pues qué triste, entre comillas, que un entrenador diga, joder, aunque cumple mis objetivos, que me imagino que tendrá en contrato este objetivo, no sé si tendrá en contrato renovar o no, a lo mejor tiene o no lo tiene, no lo sé.
Pero fíjate, Santi.
Tú fíjate la cantidad de futbolistas que acaban contrato el día del ascenso también. Pues todos esos pues tendrán que resignarse.
Aunque sea así, tú en tu trabajo, que no te quiera...
Sí, la masa social.
Tu clientela. Yo creo que la clientela dejaría de ir si tú no caes bien o te quieren echar. Pues es que aquí ahora mismo hay tal divorcio que yo creo que es irreconciliable. Y estar en un sitio, yo hablo de mí, donde vamos a decir no me quieran, también sería duro. No sé si
Está claro.
Lo veo duro para él, para él. Claro. Es un sitio, dices, joder, voy a conseguir el objetivo, vamos a ascender. Y se lo decía un día así en plan de broma, digo, ¿y os imagináis la leyenda del Pisuerga y por los puentes la gente diciendo Pesolano dimisión? Tendría que ser.
Ya sería lo último.
Pero sería. Vamos a ver. Pero
yo no lo descartaría.
Tampoco es descabellado, pero no sería triste para el entrenador. Sería para un profesional. A mí me parecería muy triste.
Ya, claro que
sí. Y digo, aquí no me quieren.
Bueno, pues donde sí te queremos es aquí en la cadena COPE y naturalmente en el restaurante La Mina, en la plaza de Martí Monsó, donde hoy, por cierto, un arrocito muy, muy, muy rico, que nos hemos metido entre el pecho.
Canapés, que la gente que si no quiere venir a comer, que venga a tapear, que estaban los canapés buenísimos.
Los canapés es una cosa que yo creo que es de mandar un comité de expertos a estudiar, porque no es muy normal. Santi, que te seguimos y que cuenta con nosotros cuando quieras para lo que necesites, ¿vale?
Gracias igualmente, un abrazo.
José, que el sábado no nos van a hacer falta pipas.
No nos hacen falta pipas.
Seguro que no, porque a la hora que es casi mejor unos pasteles ya.
Bueno, ¿a qué hora es el partido?
¿Cómo? A las 2.
A las 2, pues habrá que llevar, no sé, una sopa de ajo. Te llevo para picar.
Las 4, Leire Chorro en el control. Hasta luego.